Floren.
Egunon.
Floren, ayer escuchábamos a Yolanda Arcina. No son nuevas este tipo de declaraciones, pero está muy preocupada porque muchos municipios navarros ganan los sectores independentistas.
No tuve oportunidad de ver al detalle, ¿no?, estas declaraciones, pero son pautas y además otras veces las hemos comentado, ¿no? Parece que el tema central, el paradigma central de la política para Yolanda Arcina y para UPN es que vienen los vascos, ¿no? Otra vez es un bucle como que se repite una y otra vez, ¿no? Y yo creo que vamos a tener mucho de esto en este 2012, lo hemos comentado otras veces, ¿no? Porque es gente y son partidos políticos que no tienen nada que ofrecer, absolutamente nada que ofrecer, que lo único que están proponiendo a la sociedad son recortes, medidas desastrosas, y estamos a las vísperas de una huelga general que yo creo que se anuncia con mucho éxito, y bueno, pues lo único que se les ocurre es alimentar eso de que vienen los vascos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, en todo caso hay que recordar que eso transmite una falta de cultura democrática impresionante, ¿no? Vienen o gobierna quien gana las elecciones. Lo que pasa es que la derecha españolista nunca ha sido democrática, carece de tradición democrática y le gusta que la gente decida si decide lo que ellos quieren que decida, pero si no, no.
Por cierto, otro tema también que está en el candelero, y hablando o comentando por Bacina, va a haber un homenaje del gobierno navarro a los militares españoles enviados a Afganistán. No sé si tenías información al respecto. Y luego también en Gasteiz hoy se debate sobre las fuerzas de seguridad españolas a través de una iniciativa de Aralar. Y una tercera noticia relacionada con todo esto es que ayer militares españoles acampaban en un patio de una escuela en Gasteiz. No sé qué opinión te merece estas tres fotos cogidas de una manera conjunta.
La verdad es que pone sobre la mesa cuando se dice, ¿no?, que desde Euskal Herria hay un proceso, una iniciativa, una serie de pasos o de actuaciones, digamos, unilaterales. Se reclama que por parte, en este caso, del Estado español haya medidas también que vayan en el sentido de la desmilitarización, ¿no?, de dejar de un lado la acción violenta, etcétera, etcétera, y lo que estamos viendo es precisamente todo lo contrario, ¿no? La acción represiva se mantiene en otros términos que en otras épocas, ciertamente eso también es constatable, pero se mantiene, ¿no? Y ahí está la situación de las personas presas y la cuestión de la militarización, ¿no? Claro, en la medida en que va desapareciendo la coartada del terrorismo antiterrorismo, que es el paradigma con el que han querido ocultar el problema político de fondo, pues los temas pendientes de la agenda política de fondo van aflorando, y uno de los temas es por qué la sociedad vasca no puede decir libremente su futuro, por qué tenemos unas fuerzas militares, ahora que tanto se había una historiadora navarrista que escribió un libro sobre la conquista de Navarra y recordaba que la conquista trajo un ejército de ocupación que nunca se ha marchado, ¿no? Ese problema está sobre la mesa, ¿por qué tenemos que soportar y que sufrir unas fuerzas militares extranjeras? Y ese tipo de problemas afectan a las fuerzas de seguridad, a las fuerzas militares, están encima de la mesa y más tarde o más temprano van a tener que tratarse. Ahora, como bien dices, hay algunos síntomas de que algunos no es que no quieran tratarlas, sino de lo que quieren es pasarnos por delante de las narices que ahí están y que quieren seguir estando.
Y por cierto, también podemos hablar de Jesús Loza, de ese anuncio que hacía, de que de cara a este fin de semana va a llevar esa propuesta en relación con los presos enfermos a Madrid, al gobierno de Mariano Rajoy. Pero al final se han ido aclarando un poco las cosas y ayer comentaba o concretaba Jesús Loza que su objetivo es aclarar y perfilar exactamente qué es una enfermedad grave e incurable. Ese parece ser que ese es su principal objetivo, bueno, pues con ese documento que va a llevar a Madrid.
Bueno, yo creo que en un proceso de soluciones, un proceso de compromisos, los protagonismos personales y los montajes propagandísticos y los supuestos salvadores no tienen ningún lugar, ¿no? Yo creo que lo que hace falta es que los agentes políticos adopten compromisos y dejen de marear a la gente con supuestos. No hay nada que estudiar en estos casos, está todo la propia legislación española ha arreglado todos estos casos, los tiene homologados, es decir, hay unos criterios muy claros. El problema es de voluntad política, hay que dejar de marear la perdiz. No es que no se sepa cuál es una enfermedad grave o cuál no es grave, que hace falta también que mirar en Google Maps si es cierto que las cárceles españolas están tan lejos de los territorios de vascos para poder comprobarlo. Vamos a dejarnos de estupideces, todo el mundo sabe cuáles son las realidades y la cuestión es muy sencilla, ¿se quieren solucionar sí o no? Y lo que este país necesita es más espantapájaros ni más monigotes. Si hay alguien dispuesto a aportar algo, yo creo que bienvenido sea. Y si no, pues bueno, pues no sé, no creo que esté el país como para pagar sueldos a gente que no haga absolutamente nada, que no aporte nada y que solo esté buscando excusas, ¿no?
Por cierto, Floren, no sé cómo te han sentado las declaraciones o el punto de vista del Burgo en torno a la conquista de Nafarroa.
Bueno, precisamente yo que ando bastante, ayer tenía precisamente este en Getarí, porque ayer tuve una charla con este tema de 1512 y hoy tengo otra en Echarri, uno que anda como las vaquillas antes, ¿no?, de pueblo en pueblo con este tema, pues la verdad es que lo tiene muy presente, ¿no? Y en las charlas la gente pregunta, ¿de dónde está Jaime Nacido del Burgo? ¿Ha desaparecido? Pues no, no ha desaparecido, ahí está, ¿no? Ya se le esperaba. Lo que pasa es que las posiciones que están manteniendo, pues la verdad es que lo que demuestran es el no darse por enterado de cómo ha cambiado, cómo han cambiado los términos de este debate, ¿no? Volver a decir que fue maravilloso es, al final, es toda una obsesión para presentar una especie de violación como un acto de amor, ¿no? Suena muy duro como lo estoy planteando, pero es así. En 1512 se produjo una brutal conquista. Y bueno, casualmente son los mismos los que dicen que los estadounidenses también en Irak fueron a civilizar y todo fue maravilloso. Pues ese es el paradigma, ¿no? Las invasiones imperiales, el imperialismo, ocupar países con la fuerza, a algunos les parece que es un reencuentro, ¿no? Y esa es la posición del españolismo. Lo que pasa es que algunos, conscientes de lo incómodo de esa posición, prefieren disimular, ¿no? Prefieren no ser tan claros. El Burgo en eso siempre ha tenido menos complejos, pero bueno, yo creo que están cada vez más descolocados y no vayamos a olvidar que, después de todo, tampoco se trata de un debate en el que yo interpreto la historia de una manera, tú la interpretas de otra. El problema de fondo es qué ocurre ahora mismo, qué va a ocurrir en el futuro, y las posiciones del Burgo son posiciones totalmente opuestas a que pueda haber una solución y que pueda haber una capacidad de decisión de la sociedad navarra y de la sociedad vasca en su conjunto.
Florian, hablando de solución, ahí está la hoja de ruta que marcó la declaración de Ayete. El primer punto se cumplió cuando ETA hizo su anuncio. Hay demás puntos. Segundo punto, el de diálogo. Se pide diálogo a Madrid y París, cosa que por ahora no se cumplió. Se podría esperar más, igual, de los partidos en Euskal Herria, pero parece ser, por lo menos, hilando todo esto con la ponencia en el Parlamento de Gasteiz, que no va a poder ser eso de la solución con eso de la mesa de partidos, digamos claramente, hasta que pasen las elecciones autonómicas en la CAF.
Bueno, una vez conocido un poquito la propuesta de calendario, digamos, o la secuencia que proponía Ayete, nos quedaba efectivamente la duda de los tiempos, ¿no? Yo creo que poco más o menos las cosas van a ir en esa dirección. Y con esa secuencia, digamos, que ahí se plantea, porque es lo lógico y es lo deseable, además, ¿no? Ahora, otra cuestión son los tiempos, ¿no? Y había una duda en el sentido de si los otros agentes se iban a apuntar en un primero o segundo bote a esa agenda, ¿no? Ya vemos que parece que no, pero esto nos vuelve otra vez al principio. Tampoco se apuntaron a la conferencia de Ayete, no lo vayamos a olvidar. Es decir, la mayor parte de los agentes, pero sobre todo el españolismo y el Partido Nacionalista Vasco, han ido apuntándose a lo que se han apuntado porque se han visto forzados y se han visto obligados por presión que les ha llegado de otros agentes y de la sociedad, ¿no? Yo creo que esa va a ser la pauta. Tanto el españolismo como el Partido Nacionalista Vasco tienen sus intereses encima, delante de sus ojos. Eso es lo que más les preocupa y ponen eso por delante a la posibilidad de avanzar en una solución, y serán las iniciativas de los otros agentes, y sobre todo la presión social, los que les vayan obligando a cambiar de situación. Yo creo eso que va a ocurrir. Creo que va a ocurrir más temprano que tarde, pero creo que la clave está en la activación social, no en confiar en la buena voluntad de esos agentes que de repente se caigan del caballo un día de estos. No, no creo que las cosas vayan a pasar así.
Bueno, pues Florian, te iba a despedir hasta la próxima semana, pero la próxima semana no, porque hay huelga general el jueves. Por cierto, huelga general, ¿cómo lo ves en Nafarroa?
Yo creo que el ambiente está bastante bastante preparado, ¿no? Preparado en el sentido de que la sensibilidad social con este tema es muy grande, ¿no? Ya veremos cómo sale, porque siempre hay muchas presiones en sentido contrario y efectivamente también hay mucha información en este sentido, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando las condiciones laborales son muy precarias y cuando hay mucho miedo a que la situación empeore, se producen a la vez dos, o se ven, ejercen a la vez dos fuerzas contrarias, ¿no? Una es la fuerza de la indignación, de las ganas ganas de sumarse a la huelga y otro es el miedo, ¿no? Hay mucha gente que está sopesando, yo creo, las dos cosas, pensando, ya, bueno, hay muchas razones para salir, pero ¿y si pongo en riesgo mi puesto de trabajo? Yo creo que hay mucha gente haciendo ese cálculo y yo creo que es importante que esa gente comprenda que tal y como están las cosas, más allá de que parezca que uno puede preservar su puesto de trabajo no sumándose a estas cosas, los resultados globales, que luego se reflejan en la vida de cada uno, de no hacer frente a esta agresión neoliberal son horrorosos y yo creo que todo el mundo que no tome ahora medidas y que no se sume a estas protestas, más temprano que tarde podría arrepentirse, porque desde luego es muy necesario que el país dé una respuesta muy grande para que quienes tienen esa agenda delante en sus despachos sepan que van a encontrar una reacción muy grande, porque si no lo que va a venir va a ser impresionantemente malo.
Bueno, pues Soren, mi esker y estamos dentro de un par de semanas.
Bye, soy John Guizán.